Nacional Santa Rosa, el aire nuestro de cada día.
Ejercemos la pregunta para tratar de comprender. Rebeldes sin cauce, en la mañana de Nacional, la radio pública.
Nueve y cuatro de esta mañana de martes, después de un fin de semana largo, casi extra largo,
¿te das cuenta?
Llegó Mariana Cornejo a nuestra mesa.
¿Te das cuenta? Sí, igualmente va a ser rapidito lo mío porque tenemos una invitada en el piso,
sí. Así que vamos. Pero bueno, llueve, ¿cómo está afuera? Como para que sepamos.
Está lloviendo intermitentemente, desde un chispeo hasta un chaparrón aislado tranquilo.
Bien.
Tranquilo.
Bien. ¿Fresquito vamos... o está medio templadito por la humedad?
Está templado, está fresco, pero está, templado tirando a fresquito.
Bien, así sí, sería. Sí, claro. Hay que abrigarse, estamos en agosto todavía, así que no hay que relajarse. Pero tenemos una invitada en nuestro piso también, que la trajo Mariana.
Claro, vino conmigo. Juntas,
claro.
Así es, una mesa toda femenina, estamos hablando de Roxana Rechimón, reciente... reelecta secretaria general, bueno, sos secretaria general de ATE, pero además secretaria del CTA Delegación Local, con lo cual, bueno, llega a la conducción, ¿no? Una mujer y además con toda una lista de mujeres. Y vamos a charlar un poquito de lo que fue la elección, porque, bueno, sin duda va a ser una semana donde justamente la... podríamos decir, la rama gremial, la columna vertebral del Movimiento Nacional y Popular, bueno, va a tener definiciones importantes. Así que, bueno, bienvenida a Radio Nacional, en primer lugar.
Muchas gracias, es la primera vez que vengo. Así que hay un placer tener una mesa con mujeres.
Sí, ¿no? Cuesta.
Que no es costumbre, ¿no? No, llegar y tener igualmente, en estado también de los medios es importante.
Sí.
¿No? La visibilización de las mujeres que trabajan no solo en las radios, sino también en los medios de comunicación, que ha ido incrementando, por suerte, pero no lo suficiente, todavía falta. Y bueno, nada, la verdad que para mí es un placer estar acá en esta mañana de lluvia.
Después de un fin de semana largo. Bueno, Roxana, ¿qué primera lectura o reflexión haces de lo que pasó la semana pasada con las elecciones del CTA a nivel local? Pensando un poquito, sobre todo, si bien el triunfo fue aplastador en relación con la lista multicolor, bueno... hablar un poquito de lo que significó la participación, cómo se están sintiendo en este momento las bases con respecto a sus representantes. Bueno, algunas reflexiones que te surjan.
Bueno, en realidad lo que también volvimos a notar, convengamos que no es una excusa, pero sí es verdad que venimos de 2 años de pandemia, el gran trabajo que tenemos por delante en nuestra central, ¿no? No solo como sindicato de base, sino también como... central que nuclea un montón de sindicatos de base y que tiene que tener presente en todo el territorio de la provincia. Y la verdad que eso está costando muchísimo, está costando que los trabajadores sientan esa pertenencia a la central por diversas razones que nos comentan, ¿no? Nosotros hemos recorrido la provincia, no solo con las urnas, sino también porque nuestro sindicato alberga todos los trabajadores estatales, cualquiera sea su condición. Entonces tenemos contacto con toda la provincia, pero el tema de la llegada es importante y es algo que tenemos que encaminar rápidamente desde la CTA y, por supuesto, llevar también... la respuesta a esos compañeros y compañeras que están afiliados a los distintos sindicatos. Eso por un lado, que no es menor, creo que es lo fundamental.
Sí.
Y después también entendiendo qué perspectiva le vamos a dar a nuestra central, ¿no? Saber que, por ejemplo, el antecedente de que es la primera vez en nuestra central que entra un sindicato... de costureras.
Mirá.
Que es Satadita.
Donde así la... se llama Satadita.
Sí, porque es la, son las siglas en realidad.
Sindicato Argentino de Trabajadoras. Sí.
Textiles y afines.
Sí.
Y este es la primera vez que ingresan a la central. Siempre han estado agrupadas como cooperativas o y eso para nosotros también es importante, ¿no? Ver cómo la central le da ese espacio, cómo la central se abre a todas esas necesidades que tenemos no solo las mujeres, sino también de organizarnos, sino también los distintos sectores sociales a la vida laboral, ¿no? Que ya no están más excluidos de ese sistema. Entonces también es importante que eso recorra nuestra provincia, esas experiencias, recorra nuestras provincias y el sentirte trabajador, que no es menor, o trabajadora. Y bueno, después sobre las elecciones, si bien hubo errores en los padrones, que ahora van a tener mucho trabajo arduo los que están en la Junta Electoral, es importante decir que a pesar de toda esta, que ese también es un análisis que hemos hecho con los compañeros y las compañeras, a pesar de todo este arrebato que han querido hacer, ¿no? Hacia los movimientos sociales, hacia los sindicalistas, que podemos discutir si es cierto o no, pero las personas no son el sindicato. Entonces, no es la herramienta gremial. La herramienta gremial, cuando pegan hacia una organización o pegan hacia una herramienta sindical, lo hacen en su conjunto. Y estas son situaciones que a nosotros nos han llevado también a que muchos compañeros no se desafilien, pero dejen de participar.
Claro.
Justamente por eso, son más de 17.000 personas las que estaban aptas para votar y solamente lo hizo el 10%. ¿Por qué pasa eso?
Bueno, pasa porque nosotros, muchos de nuestros compañeros que tenemos afiliados al sindicato, hay que saber también que tenemos más compañeros y compañeras que no son aportantes de los que son aportantes, ¿no? Y esos no están en el padrón de la central. Porque no se hace, eso es una autocrítica, ¿no? No se hace el trabajo que se tiene que hacer anualmente de ir controlando los padrones de los gremios de base. Eso por un lado. Por otro lado es esto, la falta de militancia de nuestra central, ¿no? Y después, por otro lado, quienes son militantes y nos van a votar, algunos van a votar porque están convencidos y nos conocen, y otros porque les ha entrado esta situación de que los sindicalistas somos millonarios, que vivimos del aporte de los trabajadores y trabajadoras, que tenemos 6 autos 0 kilómetros, que tenemos, nos vamos a Miami.
También es cierto que hay un respaldo al imaginario popular producto de, bueno, de burocracias sindicales históricas, que son las que pasado mañana tendrían que, va, mañana en realidad, tendríamos que ver qué hacen. Roxana, y con respecto a las conversaciones que han tenido con compañeros y compañeras de base, acá en términos locales, ¿qué ha hecho o qué ha llevado a que, más allá de esto que decías recién, a que también la baja participación se exprese en una de los síntomas que nos llamó mucho la atención, es cómo empezaron a aparecer, de hecho Salud se ve claramente, representaciones por rama. En vez de tratar de aglutinar la mayor cantidad, empiezan a aparecer representaciones sectoriales, la vimos en enfermería, en choferes de ambulancia, en los médicos ginecólogos, cada uno con sus diferentes reclamos y propuestas desde ya. Pero bueno, es como que hay, por un lado, ganas de participar o de abrir algo, pero por el otro lado no sentirse legítimamente representado.
Sí, en realidad, cuando hablamos de legitimidad gremial,
sí,
yo la verdad vengo de, bueno, mi historia, yo vengo de la precarización laboral en el Estado, de todas, las que se imaginen y las que no también. Fui desde papel
¿plan
higiénico,
trabajar?
Desde papel higiénico, porque éramos gasto de funcionamiento, hasta... Sí. en trabajar contratos grupales. Sí. Lo mejor que tuvimos fue el monotributo en ese momento. Sí. Y digo, la representación gremial es como tan... yo pueden sentir que yo no las represento gremialmente, uh-huh. ¿no? Que me falta política, que me falta historia, trayectoria, logros. Ahora, nuestro sindicato, y voy a hablar por ATE, por supuesto, uh-huh. Es un sindicato que nunca jamás estuvo cerrado, que tiene las puertas abiertas, que alberga todas las ideologías políticas, todas. No es necesario ser de un partido político para estar dentro de ATE. No elegimos a los delegados y delegadas, los eligen su base. Y en estos casos puntuales siempre caemos en la misma situación. Son compañeros que no luchan por el conjunto uh-huh. de las necesidades de los trabajadores. Y eso es algo que nosotros tenemos como obligación. Luchar por el conjunto.
Unificar. Uh-huh.
Exactamente. Porque para dividir ya tenemos la patronal. Digo, con el caso de los enfermeros y enfermeras de la provincia, son compañeros que se llaman autoconvocados. Uh-huh. Están viendo la forma de crear un sindicato, ¿no? Que no es fácil, que no estamos en contra de eso. Lo que decimos que es más división. Uh-huh. Y que si los compañeros tienen la necesidad de utilizar la herramienta gremial, de hecho muchos de ellos son afiliados nuestros, otros están afiliados uh-huh. a Citrasap, tienen que venir y agarrarla. O sea, uh-huh. nadie se las va a negar. El problema es cuando uno lucha por su situación particular y no por el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Y eso es algo que es difícil de lograr cuando nosotros cuando vamos a las mesas paritarias de salud o a la paritaria general, yo no voy a pelear solamente por mis afiliados y afiliadas. Uh-huh. Voy y lucho por la clase obrera. Y lo mismo sucede en la mesa de enfermería, lo mismo sucede en la mesa... No vamos con el padrón de afiliados y afiliadas.
Y en ese sentido, mencionabas de que habían estado recorriendo la provincia. Sí. ¿Tienen los mismos problemas los trabajadores y trabajadoras de todas las provincias? ¿Cuáles son los principales reclamos o hacia dónde hay que ir en esta nueva gestión?
Bueno, los primeros reclamos hay, por supuesto, que todos coinciden en lo mismo, todos coincidimos en lo mismo, que es el salario, que no alcanza. En los pueblos es mucho peor, porque hay como libertad de precios,
claro.
Hay menos control. De última, nosotros acá tenemos, que no debería ser una instancia, pero tenemos los grandes supermercados que te largan una semana con 4 o 5 productos que son necesarios y vos podés aprovechar. En los pueblos no sucede eso, y menos en la zona de lo que es petrolera. Mucho.
Igual, Roxana, qué difícil, ¿no? Porque entregarle también el aguinaldo,
no,
los,
ni hablar.
Los bonos y todos a las ni grandes hablar, superficies que se los llevan es...
Pero bueno, eso es una deuda difícil que tiene el Estado históricamente. Que es que no, por supuesto que no ha hecho ninguna política pública que implemente esta, que cercene estos libertad de precios, de que sí. te mientan diciendo que en una semana te ahorraste 3.000 pesos cuando te sacaron en la semana anterior 7.000.
Claro. O sea, claro.
Pero bueno, digo, en ese panorama los compañeros están mucho peor que nosotros y las compañeras. Después todo lo que tiene que ver con lo edilicio. No solo en salud, los trabajadores y trabajadoras municipales de todos los municipios, de todos los colores políticos, están extremadamente precarizados, son jornales, compañeros y compañeras de mucha edad, estamos hablando de más de 50 años, trabajando en lugares que son taperas, que ni siquiera tienen baño. Digo, y eso sucede acá en nuestra provincia, no nos tenemos que ir al Chaco, no nos tenemos que ir al norte, digo, sucede acá, con intendentes del mismo color político. Bueno, por eso digo, nosotros tenemos que hacer un trabajo en profundidad. Primero para que los compañeros y compañeras entiendan que esa no es la forma de trabajar, que muchos lo saben, pero otros se han acostumbrado, como nos ha pasado a todos nosotros, ¿no? Nos
porque siempre fue así, digamos.
Claro, exactamente. Y eso creo que es el trabajo principal. Y lo otro es que nosotros hemos sido uno de los pocos, somos creo uno de los pocos sindicatos que tiene un departamento de condición y medio ambiente de trabajo que actuó durante el tiempo de pandemia con profundidad en salud y en muchas reparticiones del municipio. Que hay que empezar ahora que se puede viajar y que hemos estado, que estamos un poco más con compañeros que han vuelto a sus lugares de trabajo, poder hacer la recorrida con esos compañeros en el interior, porque tenemos una superintendencia de riesgo de trabajo acá en la provincia, no es como hace 20 años atrás, que nosotros con Canal 3 tuvimos que viajar a Buenos Aires 500 veces para que nos pudieran hacer los controles. Ahora la tenemos acá en La Pampa. Depende de trabajo, de la Secretaría de Trabajo, así que es agilizar. Es un trabajo largo, arduo, sí, pero necesitamos que esos compañeros y compañeras tengan respuestas y tengan condiciones de trabajo que no se las da la patronal.
Ahora, Roxana, en la paritaria, en el ámbito paritario, que es el ámbito natural donde justamente estas situaciones se visibilizan, ¿hay posibilidad de discutir esto? Digo, porque también hay que ir a contramarcha de todo un discurso social instalado que plantea que el empleado público es un vago que cobra de arriba, claro, que tiene el sueldo asegurado, que todos los 30 cobra, mientras que el sector privado, que la rema solo, que invierte, que corre riesgos, no tiene todas esas prebendas. En definitiva, es como que hay dos situaciones que conviven, pero ninguna de las dos expresa en la paritaria, que por ahí está discutiendo cuestiones estrictamente salariales y deja de costado todo esto que estás planteando.
Bueno, sí, nosotros en esta paritaria general venimos tratando situaciones que tienen que ver con las condiciones de trabajo de los compañeros y las compañeras. De hecho, en paritaria fue que sumamos la licencia especial por violencia de género. Discutimos sobre las situaciones edilicias de los trabajadores y trabajadoras. Convengamos que nosotros la paritaria general, ¿qué es lo que hacíamos? Tratar de pelear salario, ¿no? Para poder llevar a las paritarias sectoriales toda la discusión inherente a los sectores que representamos. Porque si no, la paritaria general eran paritarias interminables. El problema que se suscita es que desde los jefes de jurisdicciones en las paritarias sectoriales no ponen gente competente para discutir sobre la realidad que vive un trabajador o una trabajadora en salud, en educación, en...
¿Vos qué querés decir? Va, habla, pero no tiene decisión.
No tiene poder de decisión. Claro. Entonces, en una paritaria es complejo sentarte con alguien que te dice, yo estoy de acuerdo con vos, pero no puedo hacer nada.
Claro. No tiene sentido. Es una pérdida de tiempo.
Exactamente. Entonces, ¿qué planteamos en esta paritaria general? De decir, bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la ley 643, que está bien que haya diputados y diputadas que quieran modificar la ley 643, pero la ley 643 es una ley paritaria, un convenio colectivo de trabajo, donde la voz de esas modificaciones tiene que ser del lado de los trabajadores y trabajadoras. Así que lo que hemos planteado ahora es el tema de poder discutir, no de poder, de discutir, después nos dirá la patronal si sí o no, y veremos qué es lo que hacemos los sindicatos, porque estamos declarados en alerta y movilización, sobre cuestiones que tienen que ver con derechos de modificar la 643, como por ejemplo las licencias para los acompañantes de familiares oncológicos. Por ejemplo, modificar el sistema de certificados médicos para nuestros compañeros y compañeras que están en el interior, que son auxiliares de la educación, y han perdido muchísimo dinero porque les han extraviado o no les han pasado un certificado médico.
O sea que la discusión pasaría más que nada por reconocer situaciones que ya se están dando.
Pero por supuesto.
Ni siquiera hablemos de, descongelar concursos, escalafonar, todo lo que históricamente...
Nosotros no tenemos concursos congelados, ¿eh? La ley de concursos está.
Sí, bueno, pero...
El problema es que se niegan a abrirlos.
Claro.
Y los compañeros, porque esto hay que decirlo, compañeros y compañeras, por lo menos en el ámbito público, lo que sucede es, bueno, si ponen a subrogación...
Sí, claro.
Y por un lado es real, porque vos no perdés la categoría en tu jurisdicción. pero en algún momento tiene que llegar el concurso. Vos no podés estar 5 o 10 años subrogando una categoría. Uh-huh. Es injusto, sí, porque retenés dos cargos. Uh-huh. Entonces vos no tenés la posibilidad de acceder a algo que estás haciendo y que lo venís haciendo durante 10 años y sos idóneo en eso y no has tenido ningún inconveniente. Y por otro lado, quien está atrás tuyo en categoría, ¿no?
Claro.
Porque quizá también cumple la misma función que vos. Uh-huh. Pero que está atrás en categoría no puede acceder ni siquiera, claro, a la que vos tenés.
Claro.
Entonces es importante. Nosotros en todas las paritarias pedimos concurso, recategorización, capacitaciones, ley, las leyes de carrera.
Sí, la 1279.
El descongelamiento de un montón de ítems que tiene nuestra ley C43 y que están atravesadas por la norma jurídica de facto. Llevamos más de 33 años en democracia. Uh-huh. No podemos entender cómo podemos entender, sí.
Claro.
Pero no podemos concebir que todavía nos rijan normas de facto en nuestra provincia y en nuestro país también. Uh-huh. ¿No? Digo, esas son cuestiones también que hacen a la vida laboral de los trabajadores y las trabajadoras de la administración pública acá en nuestra provincia. Y es importante que tantos diputados y diputadas que tenemos también empiecen a hacer lo suyo. Porque así como han levantado la mano en muchos presupuestos, leyes, uh-huh, de presupuestos para cercenarnos derechos a los trabajadores, de eso no nos olvidemos, que ha sido, uh-huh, hace un par de años atrás. Es importante que también se pongan a trabajar para erradicar esas leyes de facto de nuestro proyecto de ley. Uh-huh. Que nosotros también estamos haciendo lo nuestro. Pero, digo, en agilidad, uh-huh, es importante que asuman también ese compromiso. Como también es importante los cientos de proyectos que hemos llevado, uh-huh, desde los trabajadores de la multisectorial de mujeres, sindicalistas desde la mesa de emergencia. Uh-huh.
¿Vos ves que la paritaria puede llegar a prosperar en ese sentido de abrir un poco el temario de discusión a llegar muy cerrado
a
fin de año?
Yo creo que sí. Yo creo que el gobierno ha entendido que si no lo discutimos en las paritarias lo vamos a ganar en la calle. Uh-huh. Si bien nosotros en el conjunto de la mesa intersindical tenemos diferentes posturas sobre el gobierno nacional, hay algo en lo que coincidimos y nos une, y es que no queremos que vuelva nunca más la derecha a gobernarnos. Uh-huh. Después podemos estar de acuerdo con Fernández o no.
¿Eso los frena a movilizarse?
No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque nosotros sabemos que también la agenda política, tanto nacional como provincial, los trabajadores la hemos logrado en la calle. Uh-huh. Y creo que este es el momento también de que, que nosotros hayamos, muchos de nosotros hayamos votado al frente de todos para derrotar la derecha macrista y para que no vuelva nunca más, que es lo que queremos realmente, no quiere decir que nosotros seamos súbditos del gobierno nacional, que vamos a aplaudir absolutamente todo cuando vemos que hay políticas que nos llegan, cuando hay respuestas que nos llegan. Uh-huh. Eso no quiere decir que, por lo menos, nosotros no vamos a salir a pedirle la destitución al gobierno. No queremos que se vayan todos. Creo que, uh-huh, todo gobierno tiene que terminar porque es democracia. ¿Sí? Ahora, en el mientras tanto, nosotros tenemos la obligación, como sindicatos y como gremios, de decirle al gobierno provincial y nacional qué es lo que no está cumpliendo y qué es lo que el pueblo necesita. Uh-huh. Porque si no, alguien tiene que presionarse. No dejemos que el FMI solamente presione.
Y en ese sentido, ¿crees que se descomprimiría un poco con la suma fija que quiere dar? O sea, en este momento el panorama nacional estaría. Sergio Massa quiere una suma extraordinaria por única vez. Al principio se oponía la CTA, ahora ya lo ve con mejores ojos. Mañana hay movilización de la CGT. Digamos, ¿qué expectativa tienen en ese escenario para llegar a fin de año?
Yo creo que a nivel nacional estamos muy difíciles. Uh-huh. Más difíciles que por ahí en las provincias, más complicado. Y creo también que celebro que la CGT salga a la calle. Uh-huh. Espero que no sea la única vez. espero que no sea solamente por esto, sino que tengan continuidad para todos sus representados y representadas, ¿no? Pero me parece que hay algo fundamental, y es que si nosotros no nos unificamos como clase trabajadora y como pueblo en las luchas, que hoy salga Juan y mañana salga Pedro, no es lo mismo que Juan y Pedro salgan juntos. Entonces, eso es el ABC del sindicalismo. Nosotros nos van a escuchar, no solo desde la mesa intersindical, sino desde ATE y la CTA de La Pampa, decir que pongamos por la unidad, porque hay que ir unificados, porque los enemigos no son solamente en ese momento el gobierno que firma una ley o que firma un aumento salarial inconsulto, o que adelanta o que proyecta en una situación donde no se puede proyectar, sino que acá hay otras cuestiones que tienen que ver con las grandes empresas, con el FMI, con los grandes terratenientes que siguen teniendo poder en nuestro país, y que ellos no tienen este tipo de discusión con el gobierno. Entonces, si nosotros no vamos por un impuesto a las grandes fortunas, si no vamos a pelear en la calle porque se congele el pago del FMI para que se investigue, si no vamos porque no podemos seguir subsidiando y que los mejores créditos del banco, de todos los bancos, los tengan los mismos, y nosotros no podamos ni
siquiera... Y ahí sí ya no podemos venir más acá también.
Exactamente. Entonces, digo, eso pasa en lo provincial y en lo nacional.
Sí.
Entonces, si nosotros no nos unificamos por eso, hoy salir por pera y mañana salir por manzana...
Ahora, Roxana, ¿a quién le queda, digamos, retirada la militancia de base, que es la que justamente convence, persuade, forma a los compañeros de base? ¿Quién está ocupando ese lugar?
No,
hacer la relación entre ese diagnóstico del escenario nacional que estás haciendo y bueno, ¿y qué hago yo participando desde mi lugar chiquitito en una oficina?
Bueno, por eso digo, creo que lo fundamental es que la información le llega a los compañeros por igual, porque sabemos que la información, lamentablemente son muy pocas, las radios, los canales de televisión, que pueden llegar con una información que no esté pasada tampoco para un lado, que sea objetiva, que no se pase para un lado y para el otro, digo, sino que tenga objetividad de la realidad. Y después la que nosotros tenemos que hacer un trabajo arduo, tenemos que seguir haciéndolo. Por eso fue que hicimos el plenario de delegados y delegadas de la mesa intersindical, que vamos a volver a hacer otro, obviamente. Eso va a ser un ejercicio, porque eso acerca también las realidades de los distintos sectores, y que esos compañeros y compañeras tienen que tener el compromiso de llevar esa información a las bases. Y no es necesario, digo, en esta cuestión estar agremiado. Ojalá todos los trabajadores, porque estamos hablando de que las elecciones que tuvimos en la CTA, un 10% teníamos del padrón, de la totalidad de los trabajadores y trabajadoras. Bien. En los gremios de base no superamos eso tampoco.
Claro.
Hay muchos trabajadores y trabajadoras que no están agremiados a ningún sindicato.
Claro, se ha personalizado todo de tal manera también que...
Exactamente, entonces me parece que hay que... Pero es trabajo que tenemos que hacer sindical.
¿La lista multicolor en ese sentido ahora va a acompañar?
La lista multicolor son compañeros afiliados a ATE.
Claro.
Todos.
¿Y van a acompañar tres. Esta gestión?
Sí, siempre han estado con nosotros, nunca hemos... Tenemos posiciones distintas que no son algo que no podamos discutir y algo que no venimos discutiendo, de hecho, y que nos separen y que nos dividan. Fueron compañeros que también hicieron una lista cuando yo iba como secretaria general de ATE, y ahora lo participan por primera vez en la CTA.
¿Y por qué hicieron entonces la lista?
Porque no coinciden en las formas que nosotros tenemos de militar. Nosotros somos un gremio democrático, donde el último recurso que se utiliza es la votación. Tratamos de consensuar, tratamos de de que todos los compañeros, distinta sea su ideología política, su religión, su credo, lo que quiera, encuentre en ATE un lugar, un puesto de lucha, un lugar para sentir que lo escuchan y que lo que le pasa a él no es ajeno al resto, no es que te pasa a vos solo, sino que es una realidad que nos atraviesa a todos y a todas. Y después, obviamente, que hay cuestiones, hay diferencias políticas, pero el tema es que acá hay que entender que ATE no es un partido político, ATE es un gremio. Y por lo tanto, cada uno y cada una de nosotros tiene derecho a militar y a opinar de lo que quiera en la política y de participar. Eso no quiere decir que hacia adentro nosotros, de hecho no lo habrán escuchado nunca, nunca salimos a hacer campaña, nunca nos ven con una pechera haciendo campaña al gobierno de Fernández o decir hay que votar al gobierno de Fernández. A ver, yo lo hago desde lo personal o desde mi casa.
Y aparte, en el caso de los gremios del Estado, sí o sí hay referencia al Ejecutivo por una cuestión de que es la patronal el Ejecutivo.
Pero
o sea, sería no opinar sobre el Ejecutivo.
Pero además no opinar sobre la política que nos atraviesa, es también muy sesgado. Pero de todas maneras, estos son compañeros que y compañeras que trabajan en distintos lugares de la administración pública, provincial y nacional, y son delegados, también forman parte del cuerpo de delegados de ATE, y está todo bien. O sea, no es que esto nos divide, no es que mañana no entran más al sindicato, no tenemos esa práctica, por suerte. Las hemos dejado atrás hace muchísimo tiempo. La verdad que está bueno también, porque esto nos hace revisarnos, nos hace cuestionarnos, y por supuesto tener la posibilidad de, para otros compañeros, entender en esto que hablábamos de la representatividad. Bueno, esta conducción de la CTA no representaba a los compañeros y compañeras, que vuelvo a repetir, somos nuevos también, poder tener la posibilidad de una opción, de optar por otro que por ahí puede pasar que sí. Los compañeros y compañeras de la lista multicolor son todos muy capaces. Eso no es discusión. Ni es discusión de que sean o no trabajadores, de que sean o no participativos, ni nada por el estilo.
Por ahí capaz que la discusión, en vez de pelear la conducción, pase por recrear todavía, volver más atrás, ¿no? Claro. Recrear el valor de agremiarse y de pertenecer a un gremio que pelee por todo.
Exactamente.
Hay que volver más atrás todavía. Bueno, ¿cuándo asumen?
Y ya ahora creo que nos van a avisar de la CTA, porque están terminando los recuentos en todo el país, que ha sido bastante complicado el recuento. Ver cómo termina para la asunción, y la verdad que nosotros estamos, ya queremos empezar con las reuniones, programar.
Ahí está.
Vamos a hacerlo más fácil. Programar las reuniones de los compañeros y las compañeras que, bueno, tenemos que empezar a armar una agenda porque tenemos...
Se viene un 2023.
Se viene un fin de año.
Sí.
Primero.
Complicado. Entonces, bueno, tenemos que prepararnos para estar a la altura, ¿no? Uh-huh. Y para organizar las bases. Eso es fundamental. Así que calculamos que esta semana vamos a tener la fecha, y ya la semana que viene haremos la asunción como corresponde en nuestra CTA, que es en la biblioteca, funciona en la biblioteca obrera, la ex biblioteca obrera. Así que la verdad que estamos muy contentos y contentas, y ojalá podamos al menos cumplir lo que cada sindicato llevó a la central para como objetivo en este corto tiempo que nos queda de año, pero también para el año que viene, ¿no? Que va a ser, creo, no quiero ser pesimista, no me gusta ser pesimista.
A ver, un panorama.
Pero si nosotros no podemos resolver en lo que queda de este año entendimiento con el gobierno provincial y nacional de que se tiene que implementar políticas públicas y sociales para el pueblo y para nuestro país, nos va a encontrar un diciembre en la calle.
¿Es el mismo mensaje para las dos instancias, para provincia y para nación?
Sí. Y no, y va a ser muy crudo lo que va a ser 2023, es no, ya terminando un diciembre en malo, en mal posicionado, es muy difícil ingresar a un año nuevo en otra condición. Así que ojalá.
¿Hay algún candidato en perspectiva para el 2023 del sector trabajador?
Y hay varios compañeros y compañeras.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Por suerte hay muchos jóvenes que se han sumado a ATE.
Y qué bueno sería que se expresen y que se muestren. Sí, porque por también supuesto, por supuesto, eso de no querer hablar de candidaturas, digamos, obedece, no, creo, a otros tiempos políticos. Ahora sí, realmente hay que conocer, bueno, yo quiero ser y tengo este proyecto, bueno, eso, y quiero que me acompañen porque,
claro,
¿no?
Claro,
porque...
y eso también es algo que se tiene que también empezar a profundizar desde las líneas gremiales.
Claro.
De profundizarse también como candidatos a lo político.
Uh-huh. Absolutamente.
Nosotros tuvimos un referente que fue Germán Abdala. Mm. Y bueno, y ahora en el gobierno nacional hay referentes de los movimientos sociales, sí, de partidos, de sindicatos, digo. Y es importante.
Y si la discusión política pasa por la puja distributiva, sí, los trabajadores tienen que estar.
Gente que trabaje.
Exactamente.
Bueno,
exactamente.
Bueno, trabajamos todos, todas.
Pero digo, que tengan el conocimiento de trabajar el día a día.
Sí,
también.
Sí, que hayan, o al menos que hayan estado en las bases en algún momento.
Claro.
Eso también, claro, es importante.
Sí, hay gente que nace en la superestructura.
Claro,
nunca,
bueno,
nunca se cae.
Justamente por eso.
Por el borde.
Por eso mismo.
Está bien. Bueno, Roxana, un gustazo que hayas estado con nosotros en Radio Nacional. Mucha suerte, porque la verdad que hace falta tener gente comprometida en los gremios, en las centrales de trabajadores. Ojalá que también el 2023 sea un momento para encontrarte más seguido por estos micrófonos, viniendo con nuevas problemáticas, con nuevas temáticas. Estamos para acompañar desde los medios públicos. Va a ser un año para remar el año que viene. Así que, bueno, muchísimas gracias.
No, la verdad que vuelvo a repetir lo que dije. Un placer haber venido. Me sentí muy cómoda. Y la verdad que vuelvo a decir, es importantísimo que podamos tener estos espacios, que los podamos sostener. Uh-huh. Digo, la historia de Radio Nacional no es menor. Y la verdad que la fuerza que le han dado los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional es indiscutible, y creo que se sostiene justamente por eso. Así que para mí es un orgullo estar acá sentada con trabajadores y trabajadoras como ustedes. Uh-huh. Y también apostar de que este año podamos tener más voces en los medios, no solamente en los medios comunitarios, en los medios nacionales y provinciales, sino también tener la posibilidad de que haya más espacios, ¿no?
Exacto.
De que no se centre, porque ahí también hay una centralización de voces y de pautas y de un montón de cosas que no dejan crecer. Así que muchísimas gracias, como siempre, y bueno, y voy a estar a disposición para lo que necesiten también ustedes.
Muchas gracias.
Agosto. Todo el año nacional. La radio pública.
Estamos en todo el país. Jujuy.
La quebrada de Humahuaca se ubica al noroeste de Argentina, en la provincia de Jujuy. El valle andino, de 155 kilómetros de extensión, flanqueado por altas cadenas montañosas y cavado laboriosamente por el Río Grande, ubicado a más de 2.000 metros de altura, constituye un itinerario cultural de 10.000 años. Por sus senderos caminaron aborígenes de distintas etnias y aún hoy conservan creencias religiosas, ritos, fiestas, arte, música y técnicas agrícolas que son un patrimonio viviente.
En casa.